el periodismo cultural, como había dicho. Y así que quiero que me ayuden a recibir con un fuerte aplauso, por favor, a la licenciada en Ciencias de la Comunicación, Leticia Bárcenas. Bueno, también enseguida quisiera presentar a un personaje dentro de lo que es la literatura. Esta persona escribe poesía, sobre todo de género erótico. Y bueno, ha publicado algunas cosas. Recientemente ganó un premio, el premio Sudeste de poesía Roberto López Moreno, en 2009, con un poemario que se dice así. Un hombre que cae, está enfermo de gravedad, es el tema del poemario. Y bueno, esta persona es de Huistla, Chiapas, orgullosamente chiapaneco como yo. Así que, bueno, también quisiera que recibiéramos con un fuerte aplauso a Eduardo Hidalgo, bienvenido. A una persona chiapaneca nuevamente. Esta persona es de Tapachula, Guacalera, creo que así les dicen. Entonces, esta persona también tiene trascendencia dentro de lo que es la narrativa chiapaneca. Él fue instructor de algunos talleres aquí en Tuxtla, ha dado talleres de literatura hispanoamericana, algo de cinematografía, estaba leyendo. Y bueno, quisiera también que recibamos con un fuerte aplauso a Arturo Redondo, bienvenido. Y pues bueno, en este momento voy a ceder los micrófonos a Leticia. Vamos a escuchar una entrevista. Y pues bueno, Leticia, todo tuyo. Gracias y bienvenidos a Letras en Eje.
Buenas tardes, es un placer estar aquí con ustedes. Me discriminan, no me presentan, no soy chiapaneca, ¿no? Son dos chiapanecos, soy chiapaneca adoptiva. Bueno, vamos a hacer esto, una charla, vamos a platicar un poco con el maestro Arturo, con el maestro Eduardo, para hablar de un tema que a ustedes como jóvenes seguramente les llama la atención, y bueno, a los que ya no somos tan jóvenes también nos llama la atención. Es el erotismo en la literatura. Bueno, el erotismo es un hecho profundamente intelectual.
Se podría decir que sí, ¿no? A veces.
¿Se escucha?
A veces se pregunta. La pregunta es. ¿Sí se oye? La pregunta es, ¿cuál es nuestra comunicación hacia el exterior mediante el sexo, ¿no? Y no son los órganos genitales nuestro aparato sexual. Nuestro aparato sexual está en la mente, en el cerebro. En el momento en que el cerebro ya no nos funcione, por muy grandes o por muy pequeños que tengamos, nuestros órganos genitales no nos servirán de nada.
Entonces sí es intelectual.
Totalmente.
El escritor peruano Fernando Iwasaki ha declarado que no son buenos tiempos para el erotismo porque ya no hay nada que transgredir, ni profanar, ni prohibir. Dice que ahora solo nos escandalizan las cosas políticamente incorrectas. ¿Qué opinan al respecto?
Siempre va a ser tiempo para el erotismo en la medida en que siempre va a haber gente que escandaliza, aunque no creo que la función del erotismo sea principalmente escandalizar, sino sugerir y despertar y activar el deseo hacia alguien.
Sí, yo apoyaría lo que dice Eduardo y comentaría que precisamente no es escandalizar, sino comunicar, ¿no? Nosotros intentamos comunicarnos con los objetos de nuestra pasión, con los seres a los que amamos e intentamos comunicarnos con ellos mediante el deseo y el amor. Esa es una manera de comunicarse, ¿no?
Ese es sujeto-objeto, ¿no? Y el deseo, el objeto de tu deseo o de tu pasión puede ser tu objetivo de comunicación también, o puedes estar comunicando lo que sientes por esta persona con alguien más.
Entonces, ¿podría decirte que el erotismo perdió su función? Bueno, después del siglo XVIII, los escritores eróticos empezaron a escribir sobre ese tema como una forma de transgredir la moral que quedaba en ese tiempo. Entonces, desde este punto de vista, pues el erotismo es revolucionario, ¿no?
Sí, yo pienso, por ejemplo, en la obra de Bataille, por ejemplo, que es a principios de 1900, el señor nace en 1897, creo, ¿no? Y es hasta obsceno. Y es preponderantemente el señor busca romper con algo. Incluso es prohibido su lectura, ¿no? La lectura de cierta parte de su obra. El señor es un filósofo también.
Claro. ¿No? Claro. Precisamente porque, como dice el maestro, el erotismo es intelectual, ¿no?
Pero es una escuela, es una institución en la que acabo de pasar.
Claro. Con tanta permisividad de aparente lo moral, supongo que en la actualidad resulta más difícil escribir un libro erótico que cuando todo se prohibía. ¿Por eso se recurre al fantástico?
No creo yo eso. Es maravilloso siempre escribir erotismo, ¿no? 400 años de dominación española dejaron a los escritores hispanoamericanos como esclerotizados, ¿no? Hay pocos libros de literatura española que hablen de sexo. Ayer estaba comentando con unos amigos que en el Quijote ni siquiera hay una línea, ¿no? Una sugerencia de que el Quijote quisiera hacer el amor con Dulcinea o que algunos de los personajes del Quijote intentaran llegar a la recámara de la susodicha, ¿no? No hay nada en la literatura española que mencione sexo, ¿no? Es hasta ahora que nosotros, los escritores latinoamericanos, los escritores hispanoamericanos, hemos intentado escribir literatura erótica. En tanto, en Francia, en Inglaterra, en China, en la India, en todos lados han escrito literatura erótica. Los árabes tienen algo maravilloso que se llama Las Mil y Una Noche. Las Mil y Una Noche pareciera que es un libro de cuentos para niños, pero no hay tal, ¿no? Ahí se habla de personajes que saltan de cama en cama y seducen doncellas, y un montón de lances eróticos ahí que son atractivísimos, ¿no? Pero todo eso los árabes conquistaron a los españoles y Las Mil y Una Noche llegaron a España por ese camino. Pero sin embargo la Santa Inquisición estaba tan a las vivas así, censurando todo eso, que nunca se habló del erotismo en la literatura española. Esa es la obra, ¿no? Que nosotros, como entes actuales, preocupados de todo lo que se mueve en el universo, empezamos a hablar de erotismo.
¿Y por qué hacer un libro de erotismo con personajes que son animales?
Yo tengo un libro que se llama Gozología Mayor y que nació de un reto, ¿no? Primero yo me enteré que nada más había algunos cuantos vestuarios bestiarios que se habían escrito a lo largo de la historia de la literatura. El primero, uno que escribió Plinio en tiempos de Alejandría y esas cosas, de los monstruos que él encontró supuestamente en un viaje que realizó por Egipto. Y así hasta llegar a uno que escribió Brianda Domecq muy recientemente. Entonces yo dije, bueno, hay muy pocos bestiarios, también hay otro de Julio Cortázar y hay otro de Borges. Y entonces dije, bueno, yo voy a escribir un bestiario, pero también le voy a incluir cuestiones eróticas, ¿no? Entonces, un doble bestiario, por eso se llama Gozología Mayor. Incluso a la entrada del libro dice, si se tratara de contar las historias de los animales, entonces sería una zoología, pero si incluimos sus gozos sexuales, entonces se trata de una gozología. Pero si vamos a hablar también de las especies mayores, entonces se trata de una gozología mayor. Entonces es un doble juego, ¿no? Hablar de la sexualidad de los humanos y también hablar de la sexualidad de los animales e incluso de los insectos. Cuando yo estaba en la primaria, el libro que más me fascinaba a mí era el libro de ciencias naturales, porque hablaban de cómo copulaban las palomas, de cómo volaban, de cómo se reproducían las cucarachas y todos los animalitos. Entonces a mí me llamaba mucho la atención enterarme que de los caballitos de mar, el que cuida a los animalitos no es la mamá, sino el papá, ¿no? Porque a él le ponen los huevitos en una bolsa que tiene el caballito y él se encarga de sacarlos adelante. Esa diversidad de tantas cosas a mí me llamaba mucho la atención cuando tenía 12, 13 años. Y entonces ese gozo por estos intereses, por los ritos sexuales de los animales, también está plasmado en Gozología Mayor.
Entonces las características de sus personajes tienen bases científicas, o es pura ficción, o como dicen por ahí, ciencia ficción.
Bueno, tiene un pie en la ciencia y otro en la imaginación.
Pues a Jorge Luis Borges le ilustró su teología fantástica Francisco Toledo. ¿A ti quién te gustaría que te ilustrara tu gozología?
Bueno, esa es una pregunta que yo no sabría responder, porque es el gozo que tiene que despertarse a un pintor, ¿no? Aunque yo le dijera a fulano o a sultano, ilustra a Gozología Mayor, pues a lo mejor no le gusta y no la quiere ilustrar. Rafael Araujo ha ilustrado bastantes cosas, ¿no? Algunos libros míos los ha ilustrado él. Me imagino que a él le llama la atención, pero no lo sabía. Yo no lo sé de cierto.
Con tanto consejo barato sobre sexualidad en los medios de comunicación, ¿creen que los mexicanos estemos aprendiendo a ser sensuales y disfrutar de nuestro cuerpo y el de otro, por supuesto?
Pues yo recuerdo en una ocasión, ahora con eso del SIDA, como que ya no se puede hacer el amor sin condón, ¿verdad? Entonces un día yo estaba comiendo con un amigo y me dice, mira, porque estábamos hablando precisamente del condón, mira, me dice, comer es esencial, hacer el amor es esencial. Si tenemos que comer con guantes, porque nos vamos a contaminar de algo, pues comemos con guantes. Y si tenemos que hacer el amor con condón, pues vamos a hacer el amor con condón. ¿Cuál es el problema?
Y ya no saben. Es una cuestión de educación.
Sí, yo creo que al principio uno se ataraxia, ¿no? Se detiene, se paraliza con ese, ay, pues voy a hacer el amor por primera vez y tengo que usar condón. Pues ni hablarlo. Así va a ser la cosa. Hay que aceptarlo. No va a haber más remedio.
No puede extrañar lo que no hizo.
Sí, claro, ¿no?
¿El erotismo es hijo de la mirada o de la palabra?
Ambas, no van juntas, ¿no? La mirada es tremendamente magnética. A veces uno está de espaldas y alguien lo ve, y uno sabe que lo están viendo y voltea. La mirada es tremendamente magnética. Sientes una mirada. a veces. Ay, yo leí un artículo a donde se mencionaba que cuando el hombre necesita saber qué parte de su cuerpo está viendo para poderse defender, y cuando la mirada va dirigida a sus genitales, lo siente y lo sabe.
¿Y se defiende?
Pues se defiende.
Bueno, ¿y ustedes han espiado a alguien desde detrás de la puerta?
Sí, yo detrás de la puerta, o la persona que estoy espiando está detrás de la puerta.
No, el voyerismo viene en el vientre del hombre, ¿no? Yo recuerdo cuando yo vivía en Motocintla, que debe haber tenido unos 13 años. Nosotros vivíamos con mi familia en una casa muy grande, pero había un cuarto al que no teníamos acceso, que una vez llegó un circo a la ciudad, bueno, a Motocintla, y ese cuarto que estaba en medio de nuestra casa se rentó para varias parejas de los cirqueros, ¿no? Y entonces dividieron este cuarto y varias parejas se quedaron en el cuarto, pero nosotros teníamos acceso porque el cuarto tenía algunos agujeritos, y mi hermano y yo nos dábamos unas divertidas. Con todo lo que los artistas hacían en aquellos cuartos.
Se ensayaban. Todo erotismo requiere un cuerpo para manifestarse. En la literatura este cuerpo lo conforma la palabra. Pero la palabra que perturba, que provoca, la que exhibe la carnalidad hecha deseo. ¿Existen las malas palabras?
Yo creo que las palabras son para usarse y todo tiene que ver con la intención que tiene. Por escrito o no. Y si esas palabras no cumplen con esa función de lo que tú quisiste hacer, lo que quisiste provocar, tal vez ahí serían malas palabras. Mal puestas, diría yo.
Entonces.
Digo que Sabine es como una chingada, la chingada, por ejemplo, es que no es un texto erótico, algo por la muerte de Mario Sabine, es una mala palabra. A fin de cuentas vamos reciclando, ¿no? Vamos usando eufemismos todo el tiempo porque no queremos ser aceptados. Pero cuando esto se vuelve moneda común, entonces tenemos que inventar nuevas palabras. Pero eso quiere decir que conocemos cuáles son las palabras que nos vienen. Si las usamos en los contextos elegidos o no, también. Depende de qué quieras. Pienso, yo no sé, Arturo, ¿qué es que existe?
Yo creo que no hay malas palabras, porque entonces habría que aceptar que hay buenas palabras, ¿no? Creo que las palabras son altisonantes, ¿no? Como se decía antiguamente. Dijo unas palabras altisonantes, decía mi abuela. Y un día yo oí las palabras altisonantes y decía, un chingado, un carajo.
Pero acuérdate que carajo originalmente se refiere al miembro masculino, ¿no?
Sí.
Y de ahí viene
pero
muchas
no,
otras.
No hay
eufemismo, carajo.
No hay malas palabras ni buenas palabras, ¿no? El idioma español está construido de tal manera que son palabras que luego necesitamos, como las piezas de un rompecabezas, que luego necesitamos ponerlas, ¿no? Hay veces en que hacemos trampa con el rompecabezas y pulimos algunos lados también. Pero la verdad es que esa pieza es la que entra ahí nada más, ¿no? Y a veces uno está discutiendo con alguien y cuando lo manda al carajo o al diablo o a la chingada, como dice Sabines, es porque se lo merecía, ¿no? No hay otra manera de decir.
¿Bien usadas o no?
Sí, bien usadas.
¿Es un acto erótico designar por su nombre las partes pudendas del cuerpo o es obsceno?
Pues este.
Depende de que estén haciendo esas partes.
Dice Julio Cortázar en uno de sus ensayos sobre erotismo. Dice que algunas veces yo no pude poner la palabra concha ese en mi escrito, aunque me hacía más falta que los cigarrillos. La palabra concha es el sexo femenino, ¿no? En el idioma argentino que hablaba Julio Cortázar.
El lenguaje erótico solo es permitido para los hombres?
Pues afortunadamente no, hay mujeres que hacen y han hecho erotismo. Anais Nin escribió un libro maravilloso que se llama El Delta de Venus, y que no, desgraciadamente no se encuentra en las librerías porque está agotado, pero para nuestra fortuna lo podemos encontrar en internet y lo podemos bajar tranquilamente porque no hay
muy más que historia de loco.
No, pero el Delta de Venus está en español y lo pueden consultar tranquilamente.
¿El lenguaje puede llegar a ser un personaje?
Más bien el lenguaje es un instrumento. No olvidar que siempre el lenguaje es uno de nuestros maravillosos instrumentos, como las pinzas, como las tijeras. Es el aparato con el que nos comunicamos con los demás, nada más que como nosotros somos tan sensitivos, el lenguaje ha llegado a tener hasta cierta carnalidad, ¿no? Pero es nuestro instrumento más maravilloso, ¿no? Con el que
escribimos
poesía, con el que erotizamos, con el que seducimos. No hay que...
Creo que el recurso no puede ser el principal elemento de la obra, el lenguaje que nos refiere. Porque en una traducción perdería muchísimo, perderías prácticamente la obra.
Sí, una traducción. Y hablando de personajes, maestro Hidalgo, ¿por qué no tanto erotismo objetos cotidianos?
Y eso tiene que ver con lo de Arturo, de su zoología mayor. Cuando era niño, que no era tan inocente tampoco, pero esa sí era una cosa muy inocente, en la primaria me gustaba alguna niña y jugué muchas canicas también. Recuerdo que apartaba las más bonitas y uno era yo y otro era la niña, y lo único que había eran besos de cachetes, me imagino, porque no pensaba en otra cosa, no pensaba que estaban teniendo sexo ni nada de esas canicas. Tal vez esa podría ser el antecedente de un libro que estoy trabajando que se llama En Pan Piensa, que hambre tiene en pan piensa, donde hay cosas que están copulando, pero más bien está sugerido por Michel Foucault. Digo, es curioso que algo erótico esté sugerido por algo filosófico, pero así es.
Pero bueno, caemos en lo mismo, el erotismo es algo intelectual.
Y algo curioso aquí es que, aunque me presentaron como alguien que escribe poesía erótica, yo no escribo poesía erótica. mi primera plaquette fue Tiempo de Agua, que es de bastante contenido erótico, pero más bien es incidental cómo llego ahí. Llego a la idea de escribir la plaquette porque veo dos lagartijas copulando. Y la plaquette termina precisamente con dos lagartijas copulando. Y yo muerto, que digamos la muerte va a ser mi tema central desde entonces. Yo muerto, yo espíritu y sigo viendo lo que me gusta ver, ¿no?
Pero...
Y eso te voy a leer también, ¿no?
Y de los objetos, por ejemplo, hablabas de las canicas, de otros objetos, ¿cómo le haces para dar esas características eróticas? ¿Sientas, los ves, los tocas, los hueles? ¿Cómo le haces?
Me cuestioné eso porque además llevo una carpeta donde voy haciendo comentarios de por qué tiene que ser una botella con otra botella y no una botella con la base del micrófono, por ejemplo, ¿no? Pero yo creo que es una cuestión bastante natural, que no voy a poner, aunque también se da de burros con yeguas, de alguna manera pertenecen a una misma cuestión, ¿no? Tal vez esa sea la característica, tal vez era originalmente que tuvieran una punta y tuvieran algo donde se pudiera meter esa punta, pero al final no fue necesariamente así. Eran objetos parecidos solamente.
Ok. ¿Y qué es el cuerpo dentro de la poesía
oral? Yo más bien diría que es una cuestión bastante incidental, porque el cuerpo, la mujer o el hombre son solamente actores. Y más trabajo sobre las pasiones de momentos, que podría ser comer, no necesariamente tener sexo.
Dicen que las mujeres del siglo XVIII han pasado a la historia de la civilización como las más eróticas, porque eran educadas en conventos, y los conventos, a través de sus prohibiciones y de sus obsesiones, creaban una curiosidad y unos tabúes que eran verdaderos fermentos para la imaginación. Ahora, ¿dónde necesitamos educarnos para ser eróticos? O por lo menos sexuales.
La prohibición creo que la teníamos más marcada antes de la internet y de la televisión tan explícita, y ahora es tan fácil para los niños llegar a estas cuestiones pese a la prohibición de los papás. Ya sabes dónde pueden encontrar todo. Si vas a un puesto de revistas, es tan explícito todo lo que te ponen ahí que yo tal vez no lo llamaría erotismo, aunque la cuestión de erotismo es una cuestión de percepción, ¿no? Lo que es erótico para uno puede no serlo para otro, pero los niños son muy morbosos. La verdad es que precisamente porque saben que hay una cierta prohibición en la casa de ciertas cosas, van y las buscan, y es escondidas, ahí está el erótico. Niños y niñas.
Pero bueno, ¿y dónde nos educamos las mujeres para ser eróticas?
No precisamente eso, pero yo creo que eso de que las mujeres del siglo XVIII eran muy eróticas, eso no es cierto. La mujer siempre ha sido erótica y el hombre siempre ha sido erótico. Se dice que cada 20 segundos tenemos un pensamiento erótico. Se la voy a meter a volar. A veces no lo aceptamos, pero sí es cierto, y eso está comprobado científicamente. Es parte de nuestro modo de vivir, imaginar lo que vamos a hacer. A veces no lo llevamos a cabo, pero lo imaginamos.
¿El misticismo puede devenir en erotismo?
El misticismo, sí, claro. En el siglo XVIII, en el siglo XV, en el siglo XVII, todos esos versos dedicados a Dios eran muy eróticos, ¿no? Y eso se ha ido transformando ahora hacia un erotismo muy armado de una manera muy hermosa, ¿no? Como lo que acabamos de leer en Jaime Sabines, en Milanés, en todo, ¿no? Es una capacidad hermosísima del hombre de poder transmitir lo que siente por una mujer o por un hombre por medio de la palabra, de la poesía, de los versos.
Tal vez sería una mejor salud de
en estos tiempos de globalización en que la imagen es un factor determinante para relacionarse con nosotros, ¿los eróticos tienen que ser fashion?
Tienes que hablar de cosas del tiempo que estás viviendo también, ¿no? Pero tampoco tan directo como ciertos programas de televisión que se regodean en ser excesivamente directos. Yo creo que tienes que sugerir. Al menos en poesía, la poesía tiene que sugerir para que de alguna manera vaya a
nosotros.
Entonces
los adultos tenemos chance, es más saludable.
Bueno, había que aclarar una cosa. Se dice que cuál es la diferencia entre pornografía y erotismo. La pornografía es aquello que nos incita a hacer el acto sexual, y el erotismo es aquello que nos lo sugiere de una manera tierna y delicada, dulce y amorosa, ¿no? Algo que nos va excitando de una manera interna muy profunda y de una manera gradual y muy linda. No nos están poniendo imágenes ahí como si fuera una película pornográfica que la ponemos para excitar a nuestra pareja y hacer el amor, no. Es algo gradual, muy dulce y hermoso.
Esta necesidad de diferenciar lo erótico de lo pornográfico, ¿ayuda en algo a la clasificación de una obra o va a depender de la percepción del lector?
Yo creo que de la delicadeza del artista, ¿no? Un artista que quiera hacer erotismo tendrá que olvidarse de la pornografía. Y a veces lindar en la pornografía también es muy válido, ¿no?
Pero es una disposición también, ¿no?
Apolinar tiene un par de libros muy muy impactantes, ¿no? Que se llaman Los 11.000 Faros y la historia de un joven Don Juan. Al leerlos, pues los 11.000 Faros es muy llamativa porque habla con pelos y señales de todo lo que va sucediendo a lo largo de la historia. Pero en la historia de un joven Don Juan hay sugerencia, hay un erotismo muy leve, muy dulce, muy, muy atractivo. Esa es la diferencia entre esos dos libros de Apollinaire. Y Apollinaire pues, no es reciente, no es del siglo, es final del siglo XIX, principios del XX.
Dicen que si un texto erótico no te crea una sensación de entusiasmo y de apetito sexual, no cumple realmente su función. ¿Se hace literatura erótica para provocar excitación en los lectores?
No creo. Yo creo que el escritor erótico, que yo me considero haber dedicado parte de mi obra a hacer literatura erótica, uno lo que quiere transmitir es un mensaje de amor, ¿no?
Entonces, ¿el erotismo sí se relaciona con el amor?
Sí, claro, totalmente. Es una forma de amor, una manifestación. Mira, te voy a contar lo que yo he hecho para que tú lo puedas hacer también, ¿no? Eso sería el intento, ¿no?
¿Escribir y leer literatura erótica son actos masturbatorios?
No, sí, yo creo que sería quitarle a la literatura erótica su gran carga amorosa, ¿no? El masturbatorio sería comprar una revista pornográfica en el
web. Depende de que lo tomes.
Bueno, en el género erótico la palabra no solo conmueve al alma o al espíritu, también conmueve al cuerpo. ¿Cuál fue la primera obra que conmovió el tuyo?
¿Cuál qué?
¿Cuál fue la primera obra que conmovió tu cuerpo? ¿Qué te gustó? ¿A qué edad, ¿de a qué edad la leíste?
Ah, buena pregunta. Hay un libro de Vicky Baum que se llama El ángel sin cabeza, y hay un capítulo a donde habla de un burdel que es un burdel que creo que se desarrolla en Guanajuato, y ahí hablaban de las prostitutas que entraban y bajaban y subían, y de los campesinos adinerados que llegaban a comprar el amor con esas prostitutas. A mí me fue interesando tanto que de repente descubrí, yo tenía como 13 años cuando estaba leyendo ese libro, que de repente descubrí que me había excitado, ¿no? Nada más el hecho de saber que subían las prostitutas por esa enorme escalera con los hombres adinerados y luego bajaban contando su dinero, pues yo me imaginaba quiénes harán.
Cuando a los 15 años, ¿no? A los 13 años no había muchos libros en la casa, no hay librerías en Nueva York, entonces compraba las revistas de, recuerdo que compraba de ciencia ficción como esas de a peso, ¿no? De Marcial Lafuente para vaqueros, pero cuando se acabaron de ciencia ficción empecé a comprar de vaqueros. Y después me aburrió de que todo el tiempo era el mismo tipo alto, como la librería que tenía muchas chavas. Y luego empecé a leer una que otra de esos libritos de pornografía que llegaban. Sí, eso fue lo que me gustó. No te puedo dar la cosa que no recuerdo, pero era otra cosa.
¿Crees que el libertinaje nos conduce al conocimiento del humano?
¿Cómo?
¿Creen que el libertinaje nos conduce al conocimiento del humano? ¿Del interior de lo que somos?
Creo que primero me llevó al conocimiento de mi humano. Y sí, ahora creo que sí, me conozco.
Yo creo que es importante conocer el cuerpo de uno, ¿no? Saber qué se siente en cada parte del cuerpo cuando uno la toca. Y desgraciadamente, desde que uno está chiquito, cuando uno se toca el pipí, su mamá le dice: no se toque ahí, niño, cochino. Pero es necesario que uno se toque.
La prohibición es que se toque.
Y que se toque los pies, o que se toque las orejas, para que sepa cómo está construido. Desgraciadamente las mamás luego son muy puntillosas en ese sentido y le impiden a uno incluso tocarse el pirrín. Pero no, es necesario tocarse todo el cuerpo.
¿Cómo te dicen toca la de fulanita, no? ¿Cómo te parecen?
¿Cuál es para ti el erotismo? ¿El erotismo es adictivo?
¿El erotismo es qué?
¿Adictivo?
Pues yo he leído en algunos en algunos pasquines o en algunos periódicos que que fulano, el actor perengano, tiene una adicción sexual y que no puede dejar de hacer el amor, pero yo creo que eso es parte de ser humano. La sexualidad humana no puede ser adictiva, es parte de la vida nada más, y le dedicamos un rato de nuestra vida, ¿no? Pero no podemos estar en la, como dicen aquí vulgarmente, no podemos estar trepados en el guayabo todo el día. Hay que escribir, hay que ganarse la vida, hay que viajar, hay que hacer tantas cosas. No puede ser adictivo.
Todo placer tan repetido se vuelve aburrido como no son. ¿Qué obra erótica consideran que se enmarca en ese contexto?
¿Qué obra?
¿Qué obra erótica? Dice que todo.
¿En qué contexto?
En el de que el placer de tan repetitivo puede llegar a ser aburrido o no todo. No sé, alguna obra en donde que no se considere pornográfica, sino erótica, y que haya tantas escenas de sexo o
bueno, entonces ya no sería erótica. Ya no sería erótica, sería repetitiva, ¿no? Sí, hay un hermosísimo libro que se llama La Casa de las Vírgenes Dormidas, que sirvió para que Gabriel García Márquez escribiera la historia de mis putas tristes, la memoria de mis putas tristes. La Casa de las Vírgenes Dormidas es hermosísima, va narrando una serie de secuencias, pero no hay ninguna repetitiva, ¿no? En el momento en que fuera repetitivo, pues se nos caería de las manos y ya.
¿Qué es eso? ¿Qué es eso?
Ya lo ven, chicos. Cuando un pintor retrata la desnudez de un cuerpo, no solo nos muestra la perfección o imperfección de ese cuerpo, sino manifiesta también los apetitos, las fantasías y los miedos de quienes lo miran. ¿Con los personajes literarios pasa igual?
Bueno, pero yo no diría de quien lo mira, más bien o de quien lo mira, en el sentido que es primordial de quien lo crea, ¿no? Quien lo escribe. Y después cada quien se va apropiando de lo que le gusta. Cada obra encuentra su lector, igual que cada película encuentra su espectador, cada obra tiene que encontrar a alguien.
¿Reflejo?
Sí.
Bueno, yo lo diría de otro modo. Pintura y literatura son lenguajes diferentes, ¿no? Hay hermosísimos desnudos de Rubens, a donde las mujeres, las modelos, están un tanto gorditas, y en ese tiempo la belleza así un tanto robusta era muy apetecible, eran muy apetecibles, ¿no? Así, unas enormes nalgas, ¿no? Unas cinturas así como de botero, ¿no? Cosa que ahora no sucede, ¿no? Así como que el concepto de belleza ahora está un tanto ¿cómo se dice? Pues que mezcla los dos sexos, ¿no? Hay muchachos que traen el pelo largo y
más
andrógino, ¿no? Así como que traen muchachos andróginos y muchachas que visten de pantalón y unas camisas así un tanto burdas, ¿no? Entonces no hay mucha diferencia entre unos y otros, como el concepto de belleza ahora es andrógino, ¿no? Entonces han cambiado los conceptos de belleza. Y los lenguajes entre literatura y pintura son diferentísimos, ¿no? Yo estaba leyendo Los hombres duros no bailan de Norman Mailer, y Norman Mailer hace la descripción del pubis de la mujer con la que está acostado, y a uno se imagina como si lo hubiera pintado, ¿no? Los pelitos, y luego mete la mano así entre los labios vaginales y siente la tesura de los labios vaginales y siente cómo la mujer empieza a vibrar por las caricias que le va haciendo, y entonces uno también se va excitando, ¿no? Uno también va despertando a ese deseo. Ese es, yo creo que, parte del encanto de la literatura erótica, algo que también se desprendía con las pinturas de Rubens, cuando veían una bonita de estos, decían, ¡ay, mamacita!
Acepta, ¿no? Y ahora con el internet, es, bueno, ¿ha ayudado a que haya más erotismo o lo están matando?
No, todo. Yo creo que, yo no pienso que el tiempo pasado es mejor que el tiempo presente, o que la computadora va a acabar con la literatura y los libros. Hay que creer que la computadora es una extensión de nuestras manos y de nuestros conocimientos, y que haga lo que haga la computadora, no va a poder matar la maravilla de un libro, ¿no? La maravilla del Quijote, la maravilla de un libro de Neruda, ¿no? Yo recuerdo cuando descubrí Navegaciones y Regresos de Neruda y empecé a leer sus odas, y dije, cuando yo sea grande, cuando yo escriba, voy a escribir odas, porque son maravillosas, y me volvía loco y todo el día andaba como cascabelito repitiendo las odas de Neruda, ¿no? Entonces, esa maravilla no nos las puede matar la computadora, es más, no las va a acercar, no las va a hacer de nosotros, ¿no? Son instrumentos de nuestro propio conocimiento para que nos acerquemos más a lo que amamos, ¿no? El correo electrónico.
¿Más bien sería que te acerca más fácilmente?
El correo electrónico nos acerca a nuestros seres amados.
Claro. El erotismo nos habla de la brutalidad de la vida cotidiana.
¿De la qué?
De la brutalidad.
De la vida cotidiana. Pues el erotismo nos salva de la brutalidad. Cuando dice José Ingenieros, al enamorarse el hombre deja de ser mediocre para adentrarse en el universo.
En la literatura erótica, ¿cuáles son los fetiches más recurrentes?
Bueno, de los fetiches, cada quien tiene sus fetiches. Hay gente que no puede hacer el amor si su compañera no tiene zapatos de tacón alto. Y que no se los quite para nada, por favor. Hay otras personas que necesitan traer los calzones de su amada por aquí. Para poder hacer el amor, no, de fetiches son interminables, ¿no?
Pero no hay algún fichado que la literatura es donde
haya impuesto. Pues apaga la luz. Yo estaba viendo una vez una película que se llama Peligro en la Noche, y es un policía que llega a su casa cansado del trabajo de todos los días, ¿no? Y su esposa acaba de salir del baño y se está viendo en el espejo y le dice a él, dice, oye, dice, se me están cayendo las nalgas, y eso dice, se la queda viendo y le dice, métete a la cama antes de que se te terminen de comer.
Y hablando de eso, justamente, ¿el humor y el erotismo se repelen?
¿El humor y el erotismo se repelen? No, yo creo que no. Es parte del encanto del erotismo, el humor, ¿no?
Pero si hablas en sentido de creación, yo creo que tiene que ser intencional. Si tú quieres que sea erótico y chusco a la vez, puede ser. Pero si algo que tú gustaste que sea erótico resulta ser chusco, como que
ya funcionó,
de
alguna manera, ya no cumplió, ¿no?
Sí, claro, tiene que tener una gracia especial, ¿no? Para que no sea burlón, sino humorístico, ¿no? Que hagan reír, como esto de métete a la cama antes
de que se te caiga. Quizá quiso decir que se te caigan acá.
Que se te caigan como
acá. Para que una obra erótica amarre, ¿tiene que contener necesariamente la trilogía Sexo Prohibido, Placer y Muerte?
Diría sexo, placer, muerte, tal vez no sé. Pero si me hablas a mí en el sentido de que yo hago, tal vez. porque es como mi tema central, aunque no quiera.
Porque es afiliada a la muerte.
Porque estuvo todo el tiempo en la familia.
Dice Mario Vargas Llosa que no hay una gran literatura erótica, sino erotismo en grandes obras literarias. ¿Estás de acuerdo? ¿Están de acuerdo?
Pues es lo que yo les decía hace rato, ¿no? 400 años de dominación española nos impidieron crear una literatura erótica. Pero actualmente, pues han empezado a ver, ¿no? García Márquez escribe cosas muy eróticas, Carlos Fuentes también. Vargas Llosa, el propio Vargas Llosa, escribe cosas muy hermosas de erotismo, y pero son aislados. Yo los conmino a que escriban literatura erótica. Yo hace todos los talleres que doy, siempre estoy proponiéndole a mis alumnos que escriban literatura erótica, y dos o tres toman el riesgo y empiezan a escribir literatura erótica.
¿Cómo puede un joven escritor acercarse a este género? ¿Qué técnica o cómo le recomienda que se acerque? Porque no es fácil, no es fácil. ¿A quién le copia? Obviamente la pregunta es, ¿tienes fantasías o qué onda?
Bueno, pues dice el mismo Julio Cortázar, dice, no hay que escribir literatura erótica como quien hace la conscripción, pero aquel que tiene ganas de escribir erotismo, pues que se vaya acercando a las obras de literatura erótica, ¿no? Hay obras. Cuando yo tenía, hace rato que nos estabas preguntando cuáles fueron los libros que descubrimos, poco después de leer El Ángel Sin Cabeza de Vicky Baum, a mí un amigo me prestó en la primaria todavía Gamiani, ¿no? de Alfredo de Musset, y Gamiani es regia, ¿no? Habla ya con pelos y señales, sin tapujos de las cosas, y entonces pues así como que irse acercando a las manifestaciones de la literatura erótica, ¿no? La Mil y Una Noche, Gamiani de Alfredo de Musset, los dos libros de Apolinar que les mencionaba hace rato, Genet, ¿no? Con la Virgen de las Flores, Miller con Trópico de Capricornio y Trópico de Cáncer. El Marqués de Sade, Jorge Batalla. Entonces, el Marqués de Sade, le dicen el divino Marqués, ¿no? Porque realmente escribió cosas maravillosas, ¿no? Pues así poco a poco se puede uno ir acercando a la literatura erótica e ir haciendo sus experimentos de literatura erótica.
¿Lo obsceno puede ser poético?
No precisamente. ¿Por qué?
Pues pregúntate en
conocimiento. No creo que en lo obsceno haya eso, ¿no? Que en lo obsceno haya eso.
Creo que puede ser bien puesto.
¿Sí?
Y volviendo a los adolescentes que decía Batalla, por ejemplo, tal vez a un adolescente.
De esta época, una obra como Historia del Otro resulta más chusca.
¿Ya la leyeron, niños?
No.
Se la recomendamos. ¿La perversión es placer? ¿La perversión?
Pues sí puede ser, ¿no? A veces uno durante el acto erótico es perverso. En lugar de besar, muere.
Dice,
por aquello de que el dolor y el placer están dirigidos por un pelo de rana y las ranas no tienen pelo.
Margot Glantz señalaba en una entrevista que la Biblioteca Nacional de Francia tenía una sección llamada El Infierno, a la que solo podían entrar personas mayores de edad y reconocidas como Batalla. ¿Saben ustedes si en México llegó a existir algo parecido?
Pues hay algunas cosas que debían de haber, debían de haber en México, pero que no hay, desgraciadamente, ¿no? Creo que hay un museo en Francia a donde están los órganos sexuales de la mujer y el hombre de diferentes partes del mundo. Y ahí se ven los enormes palos de los negros de África, ¿no? Y las y los labios vaginales de las mujeres negras también, y los labios vaginales de las mujeres blancas, y los penes de los hombres blancos. Y aquí no hay ese tipo de cosas, deberían de existir para que conociéramos nuestros cuerpos. Dan pena, ¿no? Hay cosas que no existen aquí en México.
No hay pena.
Y que deberían de existir.
Claro. ¿Se puede hablar de una tradición erótica de la literatura mexicana?
No entendí la pregunta.
Si en la literatura mexicana hay una tradición, ¿tenemos tradición?
No hay literatura erótica mexicana, no puede haber tradición.
¿Y los que siguen en literatura erótica?
Pues apenas empiezan a formar. Apenas empiezan a escribirse los grandes textos de la literatura erótica mexicana, ¿no? Que están son poquitos, son contados.
Tú como maestro de nuestros talleres literarios de erotismo, ¿crees que algún día se puede escribir un Kama Sutra mexicano?
Sería bueno, pero yo creo que va a tardar, porque apenas estamos construyendo el taller.
Pues ahora yo creo que si alguno de los compañeros también tiene preguntas, tiene curiosidad, pueden hacerlo ahorita o nos invitan para que los maestros lean un poco de su obra y después podemos hacer un juego de palabras.
Pues buenas tardes. Mi pregunta es, ¿qué pasa con los ciegos? Sabemos que la literatura es magia, ¿no? Y la duda que tengo es si un ciego tratará o descubre también esa sensualidad o ese erotismo que uno que ve, que conoce el cuerpo, que ha podido percibir. Y un ciego que nace ciego no logra ver la parte de su cuerpo, pues no lo ve, pero que, como dice usted, a través del tacto empiezan a descubrir ellos. Pero en la literatura sabemos que es imagen, tal si no hubiera imagen, no sé si me expliqué. Mi pregunta es, ¿qué pasa con los ciegos, no? Si
cuando hay literatura erótica,
con una persona que es ciego, por ejemplo.
No, una persona invidente, cuando una persona invidente lee en braille una literatura erótica.
Sí, sí.
No, pues yo creo que sí puede saber o como recrear la imagen, porque finalmente, si ha tenido la experiencia sexual, una experiencia erótica, va a saber de qué se le está hablando. Y además, si ha experimentado con su cuerpo y lo está leyendo, le está refiriendo a eso, le está recordando, por ejemplo, el calor de tu vientre o la tibieza o la redondez de tu ombligo, va a saber de qué se le está hablando, ¿no?
Yo creo que sí. Puede ser simplemente empezar con un satisfactor, si a fin de cuentas es una necesidad, el sexo es una necesidad, ¿no? Entonces, ciego o no, en algún momento tiene que tener esa necesidad. ¿Cómo satisface la necesidad de la manera en que lo puede repetir después? Ahí estaría tal vez una manera de erotizarse. Alguien que nunca ha visto, piensa. Alguien que ha visto tiene todo un bagaje de imágenes, o quién sabe hasta cuándo dejó de ver también. Yo creo que sería diferente para los que vieron y los que no vieron y cuándo dejaron de ver y todo esto. A fin de cuentas tienen terminales nerviosas y tienen otros sentidos que pueden explotar mejor que tal vez nosotros que vemos.
¿Te contestamos?
Perdón, supe de un pordiosero que contrataba prostitutas, vivía en un cuarto de hotel barato y contrataba prostitutas aquí en Tuxtla. Ciego, monedipes y todo, para todo hay, creo. Esto es bueno para el cuento, por ejemplo.
¿Alguien quiere hacer otra pregunta?
Buenas tardes, mi pregunta es, yo leí un libro de Octavio Paz hace algunos años sobre el más allá del erotismo, donde decía él que el hombre que no es erótico simplemente no vive el tiempo. Entonces, por esencia, ¿el hombre nace siendo erótico? Esa es mi pregunta. ¿O no? ¿O se hace erótico?
Bueno, yo considero que son las dos cuestiones, ¿no? Tenemos ya una tradición, la reproducción de la especie está basada en el erotismo. Si no fuera tan atractivo hacer el amor, yo creo que no habrían niños en la Tierra y hace rato que habríamos desaparecido como especie. Entonces, tiene que ser un doble juego, ¿no? La especie está condicionada para sentir atractivo por la cópula y también estamos interesados en la cuestión, ¿no? desde todos los ángulos de nuestro cuerpo, porque somos muy eróticos, ¿no? Nos acarician una rodilla y sentimos bonito, nos acarician las manos y sentimos bonito, nos acarician las orejas y sentimos bonito. Todo nuestro cuerpo responde a la realidad. Estamos interesados siempre en que uno de los grandes aparatos sexuales de nuestro cuerpo es nuestra piel, y nuestra piel responde inmediatamente a cualquier caricia. Yo creo que esa podría ser la respuesta.
Sí, claro, porque lo que erotiza a unos puede erotizar a otros también.
Ah, sí, claro, ¿no? Sí. Somos diferentes. Sí, somos bien diferentes unos a otros, ¿no?
Sí, buenas tardes. Quisiera hacer una observación respecto a que se citó dos veces la obra de Rubens. Pues Rubens no pintaba con modelos, todo era imaginario. Era una época en que no se usaban modelos todavía, menos desnudas. Sí. La segunda, se hizo una pregunta en la mesa respecto de que si en el siglo XVIII la prohibición de las monjas y encerrada en los conventos era un ingrediente como para aumentar esa sensualidad, ese erotismo, y se dijo que no necesariamente la prohibición en ese sentido podía exacerbar. Luego se comentó los panelistas que la prohibición de tocarse el ring podría ser uno de los alicientes que incrementara el erotismo. Entonces pasamos del siglo XVIII a la prohibición en el hogar de la prohibición. Lo que quiere decir en última instancia que la prohibición viene siendo un factor determinante cultural para el erotismo. Y en ese sentido también lo podríamos observar a través de las prohibiciones de los conventos, y aparece una obra impresionante, amorosa y erótica, como son los cantos boleados. Me gustaría que comentaran algo así sobre eso.
¿Cuál sería la pregunta?
Sí, tenía un comentario. comentarios sobre, ya vemos que los cantos goliatos son cantos religiosos, ¿sí? Y que fueron ilustrados de una manera brillante a través de la obra de Carol, ¿sí? Y está dividida en una trilogía, y que son poemas hechas por monjes, y que son muy, pues realmente son cantos eróticos, ¿no? Y me gustaría saber si entonces este canto erótico también es como efecto de la prohibición.
Bueno, yo no soy, no escribo literatura erótica, pero creo que finalmente sí es parte de eso, porque ya se había dicho aquí que el misticismo puede venir en un erotismo, porque de ese halo de prohibición es lo que te hace imaginar, y la imaginación es la parte fundamental, o es lo que recrea o recrea el erotismo, ¿no?
Si la pregunta va a encontrar que estamos con una contradicción,
¿no? No, yo no creo que sea contradicción, porque se dijo, lo que pasa es que ellos a veces lo que quisieron decir con el asunto de que no necesariamente que sean las mujeres encerradas en los conventos resuelven las eróticas, se refiere a que en esos tiempos, o sea, que no necesariamente la prohibición, lo que tenían que claustrar, hay muchas prohibiciones aquí, y eso de que no te toques, ya es de alguna manera un aliciente para que tú transgredas, para que busques, ¿no? Para que imagines. No creo que haya contradicción.
¿Sí? De hecho, no se va a decir que sí. Que se hable más.
Pero nosotros no nos contradijimos. Tratamos de ser congruentes. Creo que no tienes clara la pregunta. ¿Qué es lo que quieres saber? ¿Si las prohibiciones son los que acrecientan el deseo? ¿Cuál es la pregunta, pues?
Bueno, buenas tardes. Si un individuo viene a masturbarse, ¿tiene que leer literatura erótica?
No, precisamente. A veces uno se masturba porque quiere estar con uno mismo. Pero no necesariamente tiene que leer literatura erótica.
Hay que leer literatura erótica si quieres escribir.
Bueno, si quieres hacer el amor, pues pones una película pornográfica para entrar en
calor. Bueno, se puede considerar como erótico lo que una persona piensa al momento de masturbarse, o en qué momento pasa de erótico a, no sé, perversión.
Pues depende de la persona, ¿no? No podemos estar dentro de la mente de esa persona.
Bueno, muy buenas tardes. Mi pregunta es, ¿el erotismo nace como instinto o como un deseo de capricho para una satisfacción?
Pues lo que yo decía hace rato es parte de la... es parte del ser humano, ¿no? Es parte de los prolegómenos para la reproducción, la satisfacción enorme que se siente cuando uno enfrenta el acto amoroso, es parte de las satisfacciones que el propio cuerpo da para que el ser humano se reproduzca. Entonces, al hacerlo muy gratificante, lo hace muy atractivo. De ahí que hayamos podido continuar sobre la Tierra como especie, porque tenemos un atractivo muy grande en nuestra reproducción.
Voy a contar una anécdota que creo que nunca la he contado y era propuesta tal vez al equipo. Cuando éramos niños, mi hermana Malena y yo, ella es 11 meses menor que yo, estábamos jugando voleibol y la pelota con la que jugábamos perdía aire constantemente, y cada cierto tiempo ella tenía que soplar para volver a inflarla, y después me tocaba a mí, y me di cuenta de que ese hecho me excitó y me pareció el... A veces ni la manera en que te das cuenta de que las cosas están sucediendo
también. Es una cuestión mental, intelectual y también es erótica, ¿no? Porque el cuerpo y la mente están enlazados, ¿no? O sea, yo te mando la idea de que vas a recibir una satisfacción e inmediatamente lo quieres hacer.
Quisiera saber si el amor, si hacer el amor y el sexo son cosas diferentes. Ok, si ya contestaron que sí. ¿En cuál de las dos entra el erotismo? ¿O tienen que las dos tienen que entrar el erotismo?
Bueno, hace rato yo estaba platicando con un amigo y me decía él, dice, ¿qué hacen las princesas rusas? ¿Las princesas rusas hacen el amor o cogen? Y yo le digo, las princesas rusas hacen el amor. Entonces, hacer el acto amoroso es hacer el acto amoroso. Y hacer mecánicamente el acto amoroso, pues es hacer mecánicamente el acto amoroso. Las prostitutas nada más prestan su cuerpo 10 minutos, 15 minutos para ganarse una lana, ¿no? En cambio, el cliente puede erotizarse todo y ella está masticando. A ver, ¿a qué hora se acaba este cabrón? Esa es la diferencia, ¿no? Yo creo que el erotismo es en la mente, ¿no? Bueno, y en la pasión que uno le ponga.
Bueno, hay una pregunta sustancial aquí para los dos, para los tutores presentes. ¿En qué piensan en el momento en que empiezan a escribir las primeras líneas eróticas? ¿Qué es lo que pasa por la mente del escritor en este instante? ¿En qué piensa? ¿Con qué juega? ¿Con qué vive? ¿Qué bebe? ¿Qué toma? Para crear.
Bueno, el acto de creación es un acto totalmente intelectual, ¿no? Uno diseña una historia y la va trabajando en la mente durante mucho tiempo. Yo la voy trayendo, incluso juego con ella. Algunas veces hasta te la cuento a algunos de mis amigos con los que tengo confianza como para hacer este tipo de cosas y le cuento la historia. Y en la medida que la voy contando, veo en sus ojos, en la manera como la va recibiendo, si lo que le estoy diciendo es viable o no es viable. Y en esa medida, como en esa pequeña representación teatral que llevo adelante con él, voy tomando notas mentales para escribir esa historia. Pero no necesariamente tengo que haberlo hecho, a veces lo estoy imaginando, ¿no? A veces lo estoy creando en la mente antes de realizarlo con la palabra.
Ok, pues agradecemos mucho el que hayan conversado con nosotros acerca de este tema. Ahora vamos a escuchar algo de su obra. Empezaremos con el maestro Osvaldo.
¿Cuánto tiempo? Como no vamos a leer en coro, creo que uno no falta. Bueno, hoy voy a empezar a leer de este libro que se llama Tiempo de Agua, que fue mi primera plaqueta, bueno, es una plaqueta, un libro del 94. Recuerdo que durante el primer festival de escritores chapanecos, ¿en qué año fue?
¿91?
En 91 escuché a unas chicas comentando, escribe acerca del sexo, eso vende, ¿no? Decían ellas, pero no fue precisamente eso. Lo que me mueve a hacer este libro fue saber cosas. Es lo que redondea, digamos, el mismo. Y eso son unos fragmentos que no pueden erotizar a nadie, son muy rotos, creo. Pienso en tus labios y una vez más la soledad me lame el sexo. Niña sin niño, todo el tiempo que tiene la noche en su vitrina no cabe en tu jarrito, ni aunque lo acomodes con los dedos. Es inútil que busques tus senos, los dejaste olvidados en mis manos. Con mis pies y mi sexo me siento un péndulo, me voy y me vengo. Y este es el de las lagartijas. Te lo voy a dedicar a tu arredondo.
Muy bien. Me parece muy bien.
Veo dos lagartijas popular. Veo dos lagartijas popular. Ojos fijos, cuerpos tensos. El macho se yergue soberano debajo de una cola que no es suya. Ella se retuerce y no sacude de sí la presión del universo. Sus translúcidos cuerpos se van quedando quietos. Al separar los sexos, él se abraza a un vientre y lo retiene pegados al vidrio del tiempo. Tórax macho se hincha y baja. En un cruce de caminos, en el sur, hay una gota blanca. También la hembra respira agitada. A esta hora, no hay seres más hermosos en el mundo. Están así hasta que mis ojos, sin cuerpo, las espantan. Un poco más para acá, escribí para un libro que sacaron precisamente aquí en la Escuela de Ciencias y Artes, que nos pidieron escribir al revés de, normalmente uno escribe y alguien ilustra, en este caso nos pidieron escribir para ciertas ilustraciones, y escribí este texto que se llama Veo un árbol, basado en mi texto de las lagartijas. Veo dos árboles cubiertos por una dura certeza de que no están solos. Las ramas salvan distancias para iniciar las caricias. Las raíces se hacen a las raíces ajenas. Veo dos árboles copular. Las hojas jóvenes, los deseos aún sin estreno, ella, porque hay una hembra, se posesiona del macho, lo sacude, se siente llena por un árbol que no es ella. Desde esta perspectiva, imagino inmensas gotas de savia entrando a torrentes en la madera hembra. Toco el olor, huelo el latir, los gemidos. Escucho sudor, saliva, etc. Líquidos mezclándose simétricamente. Siento el sabor de la idea de ser un árbol. Y de este libro que está en formación, una sección que se llama En pan piensa, que son las cositas cariosas. Más bien, más que ser erótico, es algo sobre lo cotidiano maravilloso y la mirada de un niño, un poco en retrospectiva, ya contado desde el adulto, acerca de esos pares del mundo. Hay un epígrafe de Valerio Magrelli, un poeta italiano contemporáneo, que dice: por todas partes, contagiando vestidos y enseres, la pareja traiciona su paso y deja tras de sí cosas acopladas, parecidas, tocándose entre ellas, testimonios. Pares del mundo. Sillas. Sentada una sobre la otra, llenándose de ella, las sillas que veo, que vi, que veía, ignoran, ignoraron mis ojos de niño. Ignorarán también la algazara de la sala, la gente en alboroto porque no veía en ella otra condición de ser de seres apilables. Mamá, enojada, me golpeó en la boca. Día se asombra de mi mente perversa y ambas quieren que alguien eche agua a las sillas para zafarlas de ese impúdico goce. Vasos. Viéndolo bien, esos vasos, uno azul, el otro morado, se traen ganas. Que baste recordarlos, mantuvieron una distancia mínima constante mientras duró la fiesta. Que baste la visión del leve roce de ahora de la boca de morado en la boca de azul, quien por cierto tiene restos de labial y no acusa intención alguna de querer ausencia. Al contrario, paciente eso espera por la hora en que mamá los tome, los levante y coloque uno dentro del otro en el fregadero. Tres textos más. Danza del auto. Me toca estar presente, ver,
sentir la rápida ritual danza del auto en su preparación para aparearse. Oh no, no ahora, le reprocha papá, aunque no sé realmente cuánto tiempo deba un auto guardar el celibato. Grita, gime y sus rugidos suenan como un claxon ajeno, de grañón extraño, desprendido de original trayectoria. Así es la danza de la máquina, sin muchos miramientos. De pronto está, después de chirridos de llantas, de lujurioso intercambio de pintura montado sobre ella, que en su parte más sensible sangra. Espejos. Este tiene un epígrafe de André Breton de Nadia que dice: está permitido concebir la más grande aventura del espíritu como un viaje de esta índole al paraíso de las trampas. Resulta interesante ver cómo estos espejos, colocados uno frente al otro, se hacen el amor. A distancia se meten en el otro en la más recíproca y a la vez reflexiva manera de amar, arrastrando consigo a todo cuerpo más pequeño que se desinterponga. Esa forma de amar se tiene frutos inmediatos, toda una retahíla de espejitos que alcanzan generaciones enésimas, abanicos de luz que nos vuelven ecos de nosotros mismos recostados en la cama entre espejos colocados uno frente al otro. Resulta interesante ver cómo se hace el amor con nosotros dentro. Y este texto, que es el final, que se llama Rastrillos, Rastrillos de Rasurarse. ¿Qué dice así? Veo dos rastrillos copular, dos cuerpos tensos, dos pares de hojas bien dispuestas, sus bandas lubrisuaves son más blancas y están excitadas de alguna manera. Las rayas a los lados con agua yace la hembra sobre el duro frío del lavabo, mientras él ejerce presión con su quijada sobre el cuello de ella. Realmente es un amplexo metafísico. Hay patas delanteras que no veo, que favorecen un desove invisible. Seguramente el macho fecundará el producto tan pronto me retire. Por ahora, todo el tiempo están quietos, quizá extenuados o molestos. Pienso en los rastrilluajos azules que tendré, pienso en el precio, en la raza mejor que atendrá si los cruzo con rastrillos sin banda o con los de hoja triple o con los amarillos. Será una gran industria de rastrillos verdes, fuertes, made in action. Gracias.
Bueno, les voy a leer un fragmento de final de un seductor de este libro que se llama Gozología Mayor, del que les he estado hablando a lo largo de la historia. Dice: al terminar este acto en que de nuevo tú eres el único que se desborda, propones que le dé un baño. Es cuando descubres que ella se ha calmado un poco y la regadera tibia, casi caliente, es una aventura que le arranca risitas y chillidos. Estando ya los dos limpios y olorosos a pastilla de jabón, la paras frente a ti y pides que le dé un beso a ese miembro que a lo largo de toda la jornada se ha negado a ver de frente. De solo pedirle ese beso, el miembro se te levanta de nuevo y ella se turba. Obediente le da un besito, lo que se llama un besito. Tú te enojas y le dices que eso no es un beso, que eso es un remedo. Le exiges que se lo introduzca todo en la boca, que lo goce, que lo ensalive, ya que de eso, únicamente de eso, ella va a extraer un placer infinito que los envolverá a los dos. Ella prueba, se nota. Que tiene repugnancia, pero por fin lo hace. Al momento se ve, cuando lo introduce, que le da náusea, pero continúa, sigue adelante. Besa y besa hasta que tú te excitas y esperas que ella también. La arrastras a la cama de nuevo, la secas con la toalla que has traído y ya estás sin secarte. siquiera sobre ella otra vez, despertando sus infantiles demonios para ponerle en el asador del deseo. La penetras esta vez un poco más, tú lo sientes en la punta del miembro y ella gime un poco menos, pero también esta vez grita y grita mientras tú le tapas la boca con tus besos. Por fin, cuando se la sacas un poco, logras calmarla como puedes, alcanzas el éxtasis y la dejas descansar un rato, un largo rato, en que allá afuera se oyen los carros que pasan, ruidos aumentados por el silencio de la calle. 6 veces le hiciste el amor, jamás gritó demasiado fuerte y jamás intentó escapar, pese a que está seguro, para ella fue más sufrimiento que placer. Al amanecer, cuando por fin las luces del día empiezan a filtrarse por los gruesos cortinajes de las ventanas, dándole a los muebles contornos que no eran los suyos, te levantas diciéndole que tienes que entrar muy temprano a trabajar. Te vistes como un criminal que huye, sales del hotel como perseguido, la besas de despedida, eso ya no importa. Llegas a tu casa y en la tranquilidad del baño te das un dardo de chapuzón, descubriendo que el miembro lo tienes enrojecido, extrañamente erecto. Te masturbas dolorosamente y durante el día tu miembro se yergue al mínimo roce con la mezclilla del pantalón. Pasan 14 días y por fin se aparece en la pista. Trae un hermoso vestido verde que la hace resaltar el color de su piel y ese tono verde castaño de sus ojos gatunos. Lo que más llama tu atención es un collar de brillante pasta azul que trae al cuello y que es toda sonrisa. Regresó precisamente a la hora en que vino la última vez. Giró por el entarimado, se veía y volvía a verte cuando pasaba. La invitas de nuevo a cenar y al cine y ella acepta. Esta vez no fueron al restaurante, directamente se encaminaron al hotel. En esta ocasión solo le hiciste el amor un par de veces y como tú ya sabías, te la pudiste meter un poco más, pese a que todavía abrió los ojos mucho y gimió, aunque menos que la vez anterior. Al amanecer la dejaste que se fuera primero, como se dice, le echaste por delante y luego ya más tranquilo marchaste a la casa. Que tengo que dice que se titula ¿Por qué la literatura erótica? Si me permite. ¿Está bien?
Sí, gracias.
Cuando empecé a escribir ya de manera más sistemática y que mis lecturas se fueron haciendo igualmente más disciplinadas y analíticas, descubrí para mi fortuna que existían no solo los escritores mexicanos, norteamericanos y europeos que yo leía con pasión, sino también los escritores latinoamericanos que en esa década de los 70 habían empezado a figurar y a publicar sus grandes libros. Un día, entre varios libros que compré, incluí uno de Julio Cortázar y me quedé sin habla, pues se trataba de Rayuela. Esta novela me llevó a considerar a este autor casi como un gurú, así que empecé a adquirir sus libros con todo el interés necesario, hasta que un día compré de él Último Ram, un volumen en 2 tomos, libro diverso, deslumbrante, que incluye poesía, ensayo y otros experimentos literarios. Inicié su lectura refrendando mi pasión por él hasta que llegué a la página 58 del primer tomo y me topé con el ensayo titulado Que sepa abrir la puerta para ir a jugar. A medida que lo leía me quedaba literalmente sin hablar. era necesario lo que yo andaba buscando en la vida. Esas palabras que significaron un parteaguas en mi labor literal. Él señalaba: el miedo sigue desviando la aguja de nuestros compases. En toda mi obra no he sido capaz de escribir ni una vez la palabra concha, que por lo menos en dos ocasiones me hizo más falta que los cigarrillos. Miedo de ser verdaderamente lo que somos, pueblos tan eróticos como cualquier, necesitados de una cabal integración en un dominio que este siglo ha liberado y situado prodigiosamente. Pregúntenle a Molly Brown, que no me deja mentir. Impedido salvo en la forma poema, que es terreno privilegiado y no sustituye la narrativa, salvo por falencia, timidez o hipocresía. De dar el salto formal y expresivo hacia la conquista e ilustración del erotismo en el verbo, hacia su incorporación natural y necesaria, que no solo no envilece a la lengua del deseo y del amor, sino que la arranca a su equívoca condición de tema especial y a sus horas para articularla en la estructura de la vida personal y colectiva. Una concepción más legítima del mundo, de la política, del arte, de las pulsaciones profundas que mueven el sol y las demás estrellas. Fue una revelación. De pronto entendí que tenía que escribir erotismo, lanzarme sobre ese tema y tratar de resolverlo de la mejor manera posible. No era cosa de escribir pornografía, sino erotismo, hablar de lo que sucede en las recámaras de los mexicanos sin caer en lo peludo, como decía Cortázar, pero tampoco quedarse en la timidez de ni siquiera mencionar o contarlo con eufemismo. Narrar lo que sucede, pues, mencionar los órganos sexuales del hombre y la mujer por su nombre, contar de los juegos que se llevan adelante cuando se hace el amor, consignar lo que pide nuestra amada o nuestro amante en el momento del amor, describir la topografía del cuerpo humano, levantar el mapeo de esos cuerpos que amamos, que de solo verlos entramos en trance, dejar de ser tímidos con la propuesta de erotismo, entrar con paso seguro en sus vericuetos, en sus andanzas, en sus cañadas. Eso era necesario, por lo menos para mí, en esos momentos en que esos temblores que leía de Julio Cortázar me ponían casi en la excitación total. Solo ante la inteligencia de otro ser humano que se muestra tal cual, somos capaces de estimularnos en su totalidad, no caer como él decía. ¿Para cuándo, por ejemplo, una prosa erótica en la que estén presentes la alegría? Sí, usted ha leído bien. Se sorprende porque casi siempre el erotismo literario directo es tremendo, negro, frenético, hotelero, adúltero, incestuoso, gerontológico, impúber, con notaciones que poco tienen que ver con la alegría. ¿Para cuándo la ternura, la tristeza, la sencillez, la naturalidad, el amor? El autor menciona que a nosotros los escritores latinoamericanos se nos hace aún más difícil escribir erotismo porque 400 años de dominación española nos dejaron impedidos para esto, ya que los escritores españoles emprendieron y practicaron desde tiempo inmemorial la picaresca, la crónica, la historia, pero nunca el erotismo, pues la Iglesia Católica les apretó el pescuezo y se los impidió. Cada que se intentó, y seguramente hubieron muchos experimentos, la Santa Inquisición estuvo pronta para acallar a los atrevidos que intentaban tales audacias. De tal manera que la literatura erótica difícilmente prosperó en los territorios de lengua española. Así pues, esto fue lo que heredamos, y ha sido difícil que nos acudamos esa herencia tan pesada. Incluso llega a mencionar que es difícil emprender la escritura de una prosa erótica si no hemos alcanzado la libertad política en nuestros países y que no estamos preparados para emprender este tipo de experimentos si ni siquiera conocemos a los grandes escritores de la literatura erótica mundial. Menciona a Henry Miller, a George Bataille, al Marqués de Sade, Jean Genet, los erotísimos relatos árabes de las mil y una noche. Para nuestro gusto, agregaríamos la obligada lectura del Kama Sutra y los inhibidos relatos del Delta de Venus de Anais Nin, que en lo particular nos gustan mucho. Afortunadamente, los jóvenes escritores mexicanos han iniciado desde hace mucho una larga batalla para apoderarse del tema del erotismo en sus escritos y a eso ha sido muy alentador. Volvamos a Cortázar de nuevo, dice, no se trata de que haya que escribir una literatura erótica como quien está obligado a hacer la construcción o a vacunarse. Somos libres puesto que supimos conseguir los laureles. Y si a un escritor no se le da por ese lado, pues se acabó, y que lo diga nada menos que un Borges. La cosa es cuando se le da y no puede, cuando llega el pasaje y no le sale, o le sale peludo o eufemístico, cuando entra en el coto vedado y los perros palabras no se animan a traerte los conejos y las perdices. Creo que queda muy claro qué es lo que el autor propone. Si quieren escribir literatura erótica, pues adelante. Nada más que será necesaria una valentía para enfrentar el texto erótico sin caer en lo vulgar ni lo pornográfico, intentando por todos los medios acrecentar nuestro horizonte literario con una literatura que está esperándonos. Es increíble que los españoles que fueron conquistados por los árabes y culturizados por estos, que llevaron a España los relatos de las mil y una noche y otros textos igualmente sorprendentes de la literatura hindú, se olvidaran de ese legado y se pusieran a escribir como si fueran monjitas, constreñidos por una religión que casi no los dejaba ni respirar, obligándose a no pensar en lo que hacían por las noches y a la hora de la siesta, haciendo como si las actividades eróticas y amatorias no existieran. Ahora resulta que se los olvidó lo que tenían entre las piernas y para qué servía. Afortunadamente han existido siempre escritores valientes que sin temor alguno han emprendido la escritura de relatos eróticos que nos han puesto al día. El descubrimiento de este ensayo me llevó a intentar escribir literatura erótica. Me preparé leyendo todo aquello que se relacionaba con el erotismo. Ensayé uno que otro relato hasta que un buen día me tiré al ruedo, decidido a escribir un libro de cuentos eróticos englobados bajo el tema. Había leído que solo se habían escrito algunos bestiarios en el mundo que incluían relatos sobre animales, ya fueran fantásticos o del entorno cotidiano. Así que me eché entonces la tarea de escribir un libro que fuera a la vez un bestiario y un libro erótico. Así nació Cosmología Mayor, un libro al que le tengo especial afecto. También está incluido en este libro mi pasión por la biología. Cuando era estudiante desde primaria me gustaba mucho el libro de ciencias naturales, a donde podía leer de los hábitos de los más diversos animales, como por ejemplo las palomas, cómo se apareaban, volaban, qué comían, etc. Pues a ese gozo por ese tipo de cuestiones le di rienda suelta en Cosmología Mayor. Así nació ese libro que incluye los hábitos sexuales de algunos seres humanos y los hábitos sexuales de algunos insectos o animales que me atrapan desde hace mucho tiempo. El propio Cortázar, el último round, incluye un relato algo al más de atractivo titulado Ciclismo en Griñán, en donde cuenta de tres jovencitas adolescentes que se toman un refresco en un café de la ciudad de Griñán y platican alegremente. Él viéndolas se divierte observando cómo dos de las chicas se mantienen sentadas ante la mesa, en tanto una tercera que iba pasando y fue llamada por sus amigas hacia el café, permanece montada en su bicicleta mientras el sillín del vehículo entra y sale de su entrepierna a causa del movimiento natural de su cuerpo durante la plática. Es esta joven la que emite las carcajadas más alegres y más vivas, en tanto las que están sentadas se quedan tan tranquilas sin compartir la alegría y animosidad de la ciclista que sensiblemente está disfrutando el roce del sillín en tu entrepierna. El escritor no cae en explicaciones que le darían al traste al texto y que con mucha sutileza logra que entendamos sus sugerencias eróticas. Fue este relato de manera clara y a la vez eufemística lo que sucede ahí bajo el sol de Griñán con un adolescente que maneja una bicicleta, lo que me llevó a escribir el relato de tauromaquia que incluí en el mencionado libro de Gotología Mayor. Es una estampa que se desarrolla en el marco de la fiesta de San Miguel de Allende. Ahí los jovencitos contemplan y participan en una especie de pamplonada cuando sueltan unos toretes en la plaza, bestias que persiguen a los viandantes y turistas ante el escándalo y la alegría de ellos mismos. En tanto, los personajes del cuento, contemplando los toros, de alguna manera llegan a un cierto cachondeo erótico. Es un cuento que de alguna manera nació después de leer a Julio Cortázar, texto que sin lugar a dudas está dedicado a él. ¿Qué más les puedo decir? Los conmino a que escriban literatura erótica, que se adentren con valentía en este sendero. No va a ser fácil, no saldrán los textos, los grandes textos a la primera, pero si se esfuerzan, si se empecinan, algo podrán cosechar. Gracias. Los invitaría a participar en mi taller de creación literaria que estoy impartiendo en Coneculta, aquí en las oficinas de Coneculta. Tenemos un taller que yo les imparto los viernes por la tarde. Es el último viernes de cada mes. Pueden investigar y es el viernes de las 5 a la de las 5 a las 8 de la noche. A ver, aquí está, dice, inició el 24 de abril, un viernes y un sábado de abril a noviembre, de 17 a 20 horas los viernes, y los sábados de 11 a 14 horas. Yo les enseño a construir los personajes, a ir aprendiendo a escribir la anécdota, a crear la atmósfera, todo eso que es necesario para saber escribir. Ahorita tengo 5 u 8 talleristas, pero miren, yo vengo desde la Ciudad de México con bastantes esfuerzos económicos de parte de Coneculta, entonces me parece que sería necesario que ustedes aprovecharan ese esfuerzo que Coneculta hace para que yo venga. Deberían de haber muchos alumnos para que yo enseñara a muchos, no a 3 o 4, ¿no? Que me parece que es como disparar de pedradas a las mariposas, ¿no? Es algo que debemos de aprovechar. Yo los puedo enseñar a escribir y ustedes pueden aprender. Yo los convino a que vayan a ese taller. Los estoy esperando para enseñarles con todo mi cariño. Gracias.
Bueno, pues espero que les haya gustado esto realmente. Bueno, yo me pegué una divertidísima ahorita con la entrevista y sobre todo con lo que dijeron. Y bueno, todo el grupo realmente nos divertimos desde que empezamos a pensar hasta ahorita que estamos terminando. Y bueno, quisiera tener unos reconocimientos a nuestros invitados. Primeramente a Leticia Bárcena, gracias de verdad por habernos apoyado. Muchas gracias, Eduardo. gracias, un aplauso, muchísimas gracias por acompañarnos. Luego, bueno, a la licenciada Yolanda Gómez, que es la que nos invitó a hacer este evento.
Muy buenas noches, ya. Buenas tardes, muy casi noches. Bueno, más que nada, somos alumnos de la licenciatura de Gestión y Promoción de las Artes del segundo semestre, y pues esto es algo muy nuevo para nosotros, pero queremos agradecerle muy en especial a la licenciada Yolanda, que nos esté diciendo que es nuestra carrera y que realmente fuimos un gran equipo, que es un buen equipo. Muchísimas gracias por todo. Y a los invitados, muchísimas gracias por asistir. Y maestra, le queremos dar ese agradecimiento. Gracias.